y estamos en comunicación con el doctor Isaías Fretes.
Muy bien.
Doctor, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Te saluda Santiago, estamos con Héctor, con Fitoca. Buen día para Monumental.
Buenos días, señor. Encantado de escucharlo.
Igualmente, doctor, un gusto poder conversar con vos. Estábamos comentando lo que ayer en conferencia de prensa le preguntaron al ministro Mazzoleni. Le dijeron que te habían ofrecido el cargo de ministro. Él se recordó muy bien de vos, dijo que sos un excelente profesional, que sería un lujo para el gobierno contar con un elemento como Isaías Fretes. ¿Te hicieron formalmente un ofrecimiento? ¿Te llamaron algunos legisladores, doctor?
El capitán médico, el doctor Mazzoleni, me honra con su amistad. Yo creo que tal vez por eso me comentaron que se recibió con elogiosos conceptos hacia mi persona. Yo no recibí en forma oficial ningún tipo de ofrecimiento con respecto a lo que usted me está preguntando. Uh-huh. En forma oficial, ningún tipo de ofrecimiento.
¿Y en forma extraoficial?
Es lo que debería de corresponder cuando se trata de una situación tan delicada como el gobierno de la nación está pasando, ¿verdad?
Categórico. Pero, ¿sí algún sondeo extraoficialmente, alguna consulta que le hicieron, doctor?
Mire, le voy a resumir diciéndole lo siguiente. La vida, por azar o suerte, ha hecho de que yo pueda desarrollar una carrera médica internacional de muy alto nivel. He tenido la oportunidad y tengo la oportunidad de honrar al país fuera de las fronteras. He llegado a lo más alto que puede llegar un profesional médico dentro de mi profesión, dentro de mi especialidad, que es la presidencia de la Sociedad Latinoamericana de esta especialidad. Es muy difícil llegar a eso. Se han sumado muchos factores para que eso ocurra. Entonces, eso ha generado un prestigio médico que yo debo de cuidar. Según, por el país, no por mi familia, por mí mismo. Y segundo, tengo un plus, que es yo soy un admirante médico. Eso me obliga aún más a cuidar esa figura. La esperanza de este país en el transcurso de su historia. Y en este Paraguay enamorado de los infortunios siempre se ha dado en la esperanza de sus buenos hijos. Entonces, razón de más para cuidar esa imagen. Entonces me he sentido muy halagado que se recuerden de mí. Por lo visto, he llegado a construir esa imagen como para que en una situación tan difícil tantas personas hayan recordado de mi figura. La vida militar a mí me ha enseñado a recibir órdenes de Guardia Marina y a recibir dar órdenes de teniente de corbeta. Y el almirantazgo me ha dado el entrenamiento suficiente como para llegar a la capacidad de la planificación y el don de mando. Entonces, todo lo que yo haga tiene que ser bien estudiado y debe ser honrando esa situación por el país que me formó. Yo puse el sacrificio, pero el país me dio la oportunidad. Entonces, todo tiene que ser serio.
Claro, claro.
Y no, este no es, creo, mi opinión personal, este no es un momento para cambios. Estamos en medio de una tormenta. Las aspiraciones personales deben de quedar de lado. El país es lo importante en este momento.
Doctor, eso...
Creo que usted tiene un hermano almirante González, ¿verdad?
Es verdad, así mismo es, así
sí.
mismo es.
Bueno, entonces usted entiende la vida uniformada.
Sí,
el uniforme lo dejamos en la última morada.
Sí.
El protocolo naval dice en el momento más supremo, cuando estamos despidiendo al camarada en la última morada, el oficial de protocolo le dice a la ayuda de turno, mire, acá le entrego esta bandera, hasta aquí la acompañó la Armada. Por lo menos en la Armada paraguaya es así, ¿eh?
Sí, categórico. Doctor, eso que está diciendo creo que clarifica un poco el panorama. Usted, si habla de un ofrecimiento, solo podría hablar de una cuestión formal, seria, y no de un sondeo. Un sondeo para usted no tiene ningún valor en términos estrictamente profesionales.
Señor González, esto es una cuestión muy seria. Y hay otra cuestión también. Creo que hay, cuando demasiadas personas piensan en una figura, en ese sentido honroso de la situación, obliga a más seriedad aún.
Categórico.
Entonces esto tiene que ser formal, por supuesto. Mire, estamos cansados en este país de la informalidad.
¿Qué opinión le merece, doctor, el momento que estamos viviendo, donde hay un legítimo reclamo probablemente de mucha gente que carece de medicamentos en un país donde el gasto de bolsillo, y usted lo puede confirmar en el día a día de su profesión? El otro día estábamos conversando con pacientes hospitalizados desesperados porque no contaban con las bolsas que requieren y que son vitales, en contrapartida con el oportunismo político que puede existir y que quizás sea legítimo también para aquellos que tengan aspiraciones formalmente, no sé, y en contrapartida el momento de pandemia que debe de administrar con responsabilidad quienes están al frente del Ministerio de Salud. ¿Cuál es su visión sobre la complejidad de lo que está pasando?
Mire, yo creo que estamos en una situación de crisis. Esto, mire, yo tengo un hobby muy raro, yo leo historia paraguaya, leo hace 30 años historia paraguaya, y una de las grandes preguntas que siempre me he hecho es ¿por qué seguimos insistiendo? Tengo mis opiniones personales, pero eso va a prolongar mucho nuestra conversación. Es un momento que el pueblo tiene que olvidar todas las diferencias políticas, los políticos deben dejar los colores de lado y hay que trabajar mancomunadamente con un grupo de técnicos, y no solo en el área médica, sino que también de la programación y la planificación, y eso incluye a muchos actores, y enfrentar esta situación, porque verdaderamente estamos en una situación tan delicada, no deben de seguir muriendo paraguayos. Y eso incluye también buscar los mecanismos para recuperar la credibilidad y el pueblo apoye. Yo no sé si usted ha ido en estos días a Bernardino.
Sí.
Desastres. Entonces, hay una serie de situaciones que hay que ajustar, pero el pueblo también hay que reconocer. Cuando el pueblo pierde credibilidad, los autores principales pierden esa fuerza de convencimiento como para cumplir las directivas técnicas emanadas de gente que entiende cómo manejar esta situación. Usted puede poner al mejor epidemiólogo, puede dar su recomendación técnica, y si eso usted no lo puede aplicar al terreno, no tiene mucho sentido.
¿Qué opinión tiene?
Pero hay que tenerle todo lo fundamental es la credibilidad. Y usted habló recién de los ostomizados. Uno de los logro más importante en mi carrera ha sido formada lo que hoy es la Asociación Paraguaya de ASUSDELPA, la Asociación Paraguaya de Estomizados.
Sí.
Fue todo un proceso, todo un camino, y donde se concluyó creando la ley para el paciente estomizado. Y una de los logros internacionales míos también fue haber formado lo que se llama el Travel Team Teacher. Somos un grupo de colegas que viajamos por toda Latinoamérica, paraguayos, paraguayos, netamente paraguayos, que viajamos por toda Latinoamérica a entrenar a otras sociedades latinoamericanas de coloproctología para formar en grandes hospitales centros de atención a ostomizados. El Paraguay es un modelo en eso. Nosotros hemos logrado acá en el Paraguay, tras mucho trajinar, la ley para pacientes ostomizados, lo que le obliga al Estado a comprar los insumos para que ese paciente por lo menos no tenga la carga económica del manejo de su ostomía, que le da una mejor calidad de vida. Su hermano estuvo en esa situación.
Es verdad.
Cuya amistad a mí me honra.
Es verdad.
Un excelente oficial. Entonces, todos los ítems del área de la salud parece que están teniendo una afectación, ¿verdad?
Doctor, usted habló de credibilidad. ¿Cree que esta administración, independientemente a la buena voluntad, independientemente a la gestión inicial, independientemente a los afectos, tiene credibilidad?
Mire, con razón o sin razón, por todo lo que esto ha ocurrido, ha dejado un manto de dudas. Pero hay que también reconocer de que hay unas estadísticas que hablan por sí solas, que hasta el momento hablan todavía de un buen resultado, ¿verdad? A pesar de la crisis, a pesar de la situación, a pesar de lo que estamos pasando, estadísticamente hablando, lastimosamente, la estadística a nivel micro tiene otro impacto. Si se murió mi papá, para mí se le cayó el mundo.
Claro.
No sé si me entiende.
Categórico.
Pero el epidemiólogo toma la visión macro y bueno, ahí dice estamos bien. Pero es un análisis frío, un análisis de sentimientos.
Doctor, en su momento muchos cuestionaron las medidas iniciales que se han tomado, otros salieron a decir ya con el diario del lunes quizá, hoy recién vivimos el momento más crítico, ¿para qué nos encerraron inicialmente? Y la justificación siempre fue fortalecer el sistema de salud. Uno mira y encuentro dos elementos, usted lo va a decir probablemente con mayor precisión porque es un profesional médico y opina con propiedad. El primer elemento es el tiempo que pasó permitió que los médicos y sobre todo aquellos que están en el frente de casos de coronavirus conozcan muchísimo más de la enfermedad y sepan que hay procesos inflamatorios, hay procesos que no requieren de ventilación, que se tratan con algún tipo de medicación en particular con mejor resultado que lo que se imaginaba inicialmente, con medicamentos menos caros de lo que uno imaginaba en un primer momento de la pandemia. El otro momento es, tenemos, objetivamente hablando, mayor cantidad de camas de terapia intensiva. Esta misma respuesta, con la cantidad de internados y las personas que están en terapia, no la hubiéramos tenido hace un año. Pero en contrapartida, que teniendo ese camino de ventaja recorrido, hoy el médico llega a su guardia y no tenga los medicamentos que requiere para poder administrar, mientras la región sí tiene, ¿no significa un problema de gestión, doctor?
Mire, así como usted lo está exponiendo, sí. Pero no le puedo opinar de forma responsable sobre ese punto en particular. Puedo hacer deducciones que a lo mejor no son válidas porque yo no he estado ahí en el ministerio. No he estado en ese contexto. Pero como usted lo está planteando, la respuesta cae por su propio peso. Mire, acá hay una serie de inconvenientes que la pandemia lo ha hecho resaltar. Estamos sufriendo las consecuencias de una mala administración de parte de los responsables del control de la formación médica. Usted sabe que hay el año pasado egresaron más de 1.200 médicos en el Paraguay y hay solamente 438 lugares, si no estoy equivocado, 438 lugares de formación médica. Y para que su audiencia pueda entender, un médico al recibirse, al terminar su sexto año, ya sea de pre, con titulación de pre o posgrado, no está en condiciones profesionales que le den la solvencia suficiente como para que sea una garantía. El médico que se recibe tiene que hacer su programa de posgrado, tiene que hacer su residencia médica. Que en algunas especialidades, que acá en el Paraguay, la mayoría de las especialidades es de 3 años. Para hacer mi especialidad, tiene que recibirse el médico, hacer 3 años de residencia de cirugía general y luego 2 años de la especialidad. No hay lugar para todos. Así que imagínense la cantidad de profesionales médicos que están siendo lanzados al mercado por universidades, por facultades de medicina, que no deberían de estar abiertas.
Doctor, y
nosotros no tenemos la cantidad suficiente de intensivistas. El Hospital Militar tiene un hermoso servicio de terapia intensiva, bien equipado, que funciona muy bien, y es una lástima que no esté formando intensivistas. ¿Por qué no lo está formando? Eso requiere un sistema educativo pedagógico y también dinero. Hay un rubro que tiene que estar destinado a eso.
Doctor Fito,
el país necesita ahora.
Fito le saluda, doctor. Y la cuestión de las irregularidades.
Su apellido, señor
Cabral. Fito Cabral.
Encantado, señor.
Sí, le habrá conocido a mi tío, ya que estamos en la cuestión de los médicos militares, al traumatólogo Miguel Cabral.
Pero por supuesto.
Bueno.
Un gran profesional.
Exacto, ya que estamos con la cuestión de los colegas. El tema administrativo, cuando la Secretaría Anticorrupción interviene en el Ministerio de Salud con una comisión especial y de 30 procesos licitatorios, de los 30 que se estaban llevando adelante, todos con irregularidades, todos tenían irregularidades. Cuando falla la compra de los insumos chinos, ¿qué opina usted de eso, doctor? En términos administrativos, yo sé que usted es médico, no es su área, pero usted tiene un alto cargo y conoce también de cómo se maneja, digamos, la jerarquía en todas las instituciones. ¿Qué tendría que haber pasado en ese momento cuando se detectan tantas irregularidades?
Pero si tuviésemos un sistema judicial que actúe correctamente, tiene que haber sanciones al final de un sumario, es lo lógico, ¿verdad?
Sí.
Es lo lógico.
Categórico.
No deberíamos ni estar preguntando eso.
Doctor.
Algo que hay que ajustar, evidentemente. Pero yo le reitero, el señor Capitán Mazzoleni es un hombre extremadamente lúcido, un señor con muy buena formación militar, una bellísima persona. Yo creo que este momento de crisis que nosotros estamos pasando, hay que pasar la tormenta, luego hacer los cambios si uno considera, pero hay que apoyarle a este señor, a este buen hombre.
Doctor, le envío un abrazo de parte del contraalmirante también, el respeto de siempre y gracias por atendernos.
Mi saludo respetuoso a toda su audiencia, la conversación ha sido muy interesante. Yo como ciudadano común, yo siento esto, yo sigo ejerciendo normalmente la profesión, estoy en una situación de riesgo, tomo las medidas y les cuento lo siguiente. De mi unidad de coloproctología, cayó mi asistente, cayó mi enfermera, cayó mi anestesiólogo, cayó mi secretaria. Yo sigo cuidándome, tengo mi propio pensamiento sobre ese punto y me he hisopado ya 5 veces y he encontrado de que aún estando con esos positivos, el tapabocas me ha salvado. El problema siempre suele ser, y le puedo decir en estos estas personas que están conmigo, que la situación ocurrió cuando pensando que el hijo o la hermana, porque ya estaban en la casa, no podían estar contaminados, bueno, se descuidaron y ocurrió. Entonces yo creo que este es el momento de, si no lo podemos arreglar allá arriba, la conducción, o tenemos que esperar a que hasta que los mecanismos técnicos se ajusten, cuidémonos nosotros mismos.
Doctor, mis respetos, un abrazo.
Un abrazo y gracias a la llamada. Me honró usted esta mañana, me ha hecho sentir importante.